Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy ha comenzado en Austria el confinamiento, un nuevo confinamiento para todos, ¿eh? Para los vacunados y los no vacunados. Hemos estado hablando con alguna persona que reside en Viena y nos ha contado que es un confinamiento pero un poquito más suave que el que tuvimos aquí en marzo de 2020. Pueden salir a la calle, pueden salir a pasear, pueden ir a trabajar. Nos han contado también que es que hay mucha gente que no quiere vacunarse. Nosotros estamos lejos, todavía estamos lejos de la situación que se vive en Alemania, en Austria, pero hemos estado hablando con Daniel López Acuña, que es exdirector de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud, y nos ha advertido que hay que tener cuidado y que no podemos confiarnos.
Lo más probable es que no lleguemos a un escenario como el de Austria, pero no podemos confiarnos. Yo creo que se trata de evitar en todo lo posible el tener confinamientos drásticos como los que tuvimos de marzo a mayo. Pero no quiere decir no hacer nada. Quiere decir hay que tomar medidas de protección y restrictivas o vamos a caer en una situación cuando menos como la de Alemania.
Bueno, pues hay que tomar medidas. De momento lo que están intentando algunas comunidades autónomas, y digo intentando, es que se pueda exigir el pasaporte COVID para entrar en bares, restaurantes, locales de ocio nocturno. Ya sabes que Baleares, Cataluña y Galicia lo han conseguido, lo exigen. Pero, por ejemplo, esta tarde hemos sabido que el Tribunal Superior del País Vasco ha denegado la petición que ha hecho el gobierno vasco para exigir el pasaporte COVID. Volvemos a estar en la situación a la que nos ha llevado esta mal llamada gobernanza de Sánchez. Es decir, con comunidades autónomas que pueden exigir el pasaporte COVID y otras no pueden exigir el pasaporte COVID, porque al final el gran mecanismo aquel que inventó el gobierno era que se recurriese el asunto si no era conforme a lo que querían las comunidades autónomas al Supremo. Es decir, cada tribunal va a decidir lo que le parezca más adecuado derecho y luego habrá que recurrir al Supremo. Una vez más, se nos había olvidado la cogobernanza de Sánchez, pues no funciona para hacer frente al COVID. Así suenan los payasos Pirrich, Porrots y Marimotots. Estos payasos son unos payasos bastante especiales, porque de este grupo de payasos hay dos excomponentes de Batasuna, y estos payasos pues se niegan a condenar asesinatos de ETA. Hace un par de años, se intentó que no actuasen en Baluarte, en Pamplona, pero no se consiguió. El mundo abertzale, el mundo del entorno de Bildu, sabe que para extender su ideología pues hay que trabajar con los niños. Por eso se muestra muy satisfecho Bildu de que el gobierno de Sánchez haya accedido a una de sus peticiones para apoyar los presupuestos. Hoy he explicado Merchais Piorúa, portavoz de Bildu en el Congreso, por qué apoyan los presupuestos de Sánchez, sus cinco diputados. Y una de las razones es esta.
Todos los niños y niñas de Nafarroa podrán disfrutar, podrán crecer y podrán aprender con contenidos en euskera en toda Nafarroa.
El acuerdo incluye que ETV3, canal infantil de ETV, no solo se vea en el País Vasco, sino que se vea también en Navarra. El canal no tiene como contenido pues una exaltación del terrorismo. No estamos hablando de lo mismo que hacen los payasos Pirrits, Porrots y Marimotots. Pero sí, este acuerdo supone la extensión del euskera en Navarra, que es una de las obsesiones que tiene el nacionalismo vasco y especialmente Bildu. Nos dijo Sánchez que no había pactado con Bildu lo que Otegi reclamaba, que era poner en la calle a los 200 presos de ETA, no figura lógicamente en el acuerdo, el tiempo nos dirá si además de extender la televisión vasca para niños a Navarra, hay algo más en ese acuerdo que no hemos sabido. Es lo primero que quería contarte a estas horas, pero no lo único, porque el primer ministro británico Boris Johnson se pierde durante un discurso frente a los líderes empresariales del país e intenta salir del paso de esta situación hablando de un personaje de dibujos animados. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Primero se ha comparado a sí mismo con Moisés, después ha imitado el sonido de un coche acelerando, pero el momento estelar del discurso ha sido este. Peppa Pig y su mundo es el modelo del primer ministro británico. El gobierno no puede arreglarlo todo, ha explicado, y ayer visitó con su mujer y su hijo este Peppa Pig World y descubrió la metáfora que ha contado hoy en esta intervención catastrófica, en palabras de los empresarios asistentes.
Roban a la Guardia Civil varias decenas de kilos de marihuana que habían sido incautados por los agentes. Ha ocurrido en la localidad madrileña de Arroyo Molinos. COPE Madrid, Lourdes Mate.
Fueron varios encapuchados quienes asaltaron la nave para robar parte de la droga almacenada que había sido incautada por los agentes de Arroyomolinos dentro de un camión que circulaba por la carretera de Extremadura. En la intervención, donde hubo un detenido, se incautó un alijo de 700 kilos de marihuana que se almacenó en el interior de una nave debido a la gran cantidad de droga requisada. La Guardia Civil instaló varias cámaras de videovigilancia para poder controlar la droga, pero un grupo de encapuchados logró entrar sin que los agentes se dieran cuenta. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para determinar quién puede estar detrás de estos hechos, aunque sospecha que entraron sabiendo que allí se custodiaba el material incautado.
Y la justicia italiana investiga las llamadas coronafiestas. Son fiestas a las que acuden los jóvenes para contagiarse del coronavirus y superar así la enfermedad y obtener el certificado COVID. Hay que estar muy pirado. El corresponsal Eva Fernández.
Parece increíble, pero estas coronafiestas han provocado por el momento la hospitalización de 3 personas y 2 de ellas se encuentran en cuidados intensivos. En estas fiestas, al menos uno de los participantes es portador del virus y los asistentes buscan voluntariamente contagiarse para superar la COVID. Así pueden saltarse la vacunación para obtener el certificado sanitario, que en Italia es obligatorio para el trabajo y el ocio. En las redes sociales circula el bulo de que los jóvenes pueden inmunizarse sin riesgos, dejando se contagiar. Según el responsable de la investigación, esta práctica se ha copiado de Alemania y Austria, donde padres antivacunas han llegado a reunir a sus hijos con positivos de COVID para desarrollar el contagio y la posterior inmunización.
Ya se conocen los nominados al premio The Best de la FIFA. Luis Munilla.
El premio The Best a Mejor Jugador del Año que concede la FIFA, y entre los 11 nominados no hay ningún español y el único representante de la Liga es Karim Benzema. Están Lewandowski, Mbappé y Haaland, están los clásicos Messi y Cristiano, y el resto son Neymar, De Bruyne, Jorginho, Kanté y Salah. Entre los nominados a Mejor Portero no están Courtois, ni Oblak ni Ter Stegen. Entre los candidatos a Mejor Entrenador sí están Guardiola y Simeone, y entre las candidatas a Mejor Jugadora del Año están las españolas Aitana Bonmatí, Jenny Hermoso y Alexia Putellas. Los ganadores del The Best se van a anunciar en la gala de la FIFA del 17 de enero. Y entre tanto, los equipos españoles preparan el regreso de la Liga de Campeones. Mañana tenemos un decisivo Barcelona-Benfica en el que Xavi no descarta a Dembélé y Jordi Alba se alegra de la llegada del nuevo entrenador.
Súper contentos con la llegada de Xavi, es un emblema del barcelonismo y ahora tenerlo como entrenador pues es una motivación extra, está claro. Creo que lo normal para un grupo, tener normas, como lo quiera llamar, orden, más normas de lo que vamos haciendo, pero no tiene que cambiar nada. Creo que cada uno ya es responsable con lo que hace.
Y en la Liga hoy se cierra la jornada con el partido Rayo Mallorca desde las 9 en tiempo de juego para las emisoras COPE Más.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. No llueve, pero lo puede hacer en cualquier momento. 9 grados en Cibeles, casi bajo cero en la sierra. Activado el plan de inclemencias invernales con alerta amarilla por nevadas. Sobre todo en la sierra, donde se pueden acumular 10 centímetros. Casi 1.000 quitanieves están ya preparados en Madrid y otras 4 comunidades. En cuanto al tráfico, 2 accidentes. El primero de salida en la 2 en San Francisco. En San Fernando genera 7 kilómetros de retenciones. El segundo en la M50 en Perales del Río, sentido A3, con 4 kilómetros de atasco. Dificultades de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, A4 Getafe y Butarque, y en la M607 en la Universidad Autónoma. Complicaciones de salida por la 3 en Rivas, en ambos sentidos, y en la 6 en Majadahonda. Este lunes nos deja 134 nuevos casos de coronavirus, son un centenar menos que ayer. Hay que lamentar la muerte de 4 personas, 3 más que el anterior registro. Seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mission 1, start!
Vamos a hacer un pequeño viaje al pasado. Seguro que recuerdas los tiempos en que ibas a jugar a las máquinas de videojuegos. Las llamábamos marcianitos. Bueno, pues hoy todavía te puedes encontrar con sitios donde se puede jugar a lo que jugabas cuando eras joven. Hay museos, también salas como aquellas que triunfaban en los 80 y 90. En estos sitios se intenta recuperar aquellas máquinas que hoy son auténticas joyas tecnológicas. Y se intenta recuperar el salón recreativo como un lugar donde se pueda reunir la familia. Javi Nieves, buenas tardes.
Fernando, dime que has puesto 5 duros para jugar a las maquinitas. ¿Alguna vez en tu vida?
Sí, hombre, sí, claro que sí. 5 duros, bueno, al principio era menos, ¿eh? Es que tú eres más joven que yo. O sea, al principio era bastante menos, Javi.
Sí, bueno, pero es que tú jugabas entonces al futbolín, al clásico.
No. A la maquinita, no de marcianitos, a la de las bolas, esa era menos de 5 duros.
Ya. Bueno, también antes se jugaba a las ranas, ¿te acuerdas?
Sí, o sea, hombre,
si por jugar,
sí,
se ha jugado toda la vida.
Sí,
claro.
Sí.
Pero ya en nuestra época pues se jugaba al Space Invaders, ese no te suena, ¿no?
Sí.
Ah, bien, vale.
Decir, yo soy mayor que tú, pero no.
No tanto.
No soy Matusalén, ¿no?
Decir, pues tienes toda la razón. El Tetris, el Comecocos, bueno, pues todos estos juegos que eran los de nuestra infancia y que ahora se ha convertido en juegos retro, porque hay ahora salas recreativas en España en las que entrar supone pues un viaje de nostalgia al pasado. Gente que está empeñada en comprar, en recuperar estas máquinas de la casa arcade, todas ellas, para ponerlas otra vez, pues como si fueran estos salones de hace unos cuantos años. Hay que decir que tiene un valor nostálgico, pero también tiene un potencial, según dicen ahora, pedagógico, porque ahí...
Fíjate.
Sí, bueno, el Tetris siempre lo ha tenido, claro.
Sí. Dificilísimo. Siempre me pareció dificilísimo.
Ordenar la habitación de mi hijo es un Tetris, pues... te lo puedo asegurar.
Bueno, pero... sí, además no tiene leyes ese desorden.
Total. Bueno, pues acompañando esta historia, Fernando, están Miguel y Daniel. Ellos se conocen hace 16 años jugando a una máquina que se llamaba la máquina de bailar. Estábamos escuchando Madonna. Rosa, esta canción de Madonna, Time Goes By, esta canción tenía un videoclip en el que Madonna salía bailando con una máquina que había en el suelo que se llamaba Dance Dance Revolution. Bueno, pues en esa máquina que salía en este videoclip de Madonna... se conocieron Miguel y Daniel. Han pasado unos años desde aquel momento y ahora han decidido abrir un negocio juntos y se puede jugar con esta máquina de baile en la que se conocieron.
Bueno, pues vamos a conocer a Miguel Jiménez y a Daniel López, que son propietarios de Next Level Arcade Bar, o ¿cómo lo pronunciáis vosotros? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miguel. Buenas tardes.
Next Level Arcade Bar, está bien.
Sí, está bien. ¿De dónde surgió la idea de montar este negocio?
Pues, a ver, estábamos en una época como de descubrimiento, de querer emprender, pero al final el negocio se fue por donde no tocaba y de un restaurante que iba a ser al principio, pues al final es un bar lleno de arcades, gratis, con la bebida y ya está.
Y eso, claro, atrae a mucha gente, ¿no?
A ver, todo el mundo quiere recordar viejos tiempos, entonces es una cosa bastante agradable, y más si te puedes tomar una copa a la vez que recuerdas viejos tiempos con los amigos del instituto o con cualquiera, lógicamente.
Antes nos dejábamos una pasta para jugar a las máquinas, me imagino que ahora no hay que echar moneda para jugar, ¿no? Es gratis, o sea, el juego es gratis, ¿o no? ¿O sí que hay que echar moneda todavía?
Las monedas las puedes echar si quieres, que luego las recogemos y eso son el bote.
Muy bien, vale.
Pero no hace falta. La consumición es obligatoria, pero las sí. máquinas son gratis, todo lo que quieras. Y bueno, eso es lo que seduce a la gente, que viene ahí a no gastarse más dinero.
¿Y la máquina estrella cuál es? Porque en nuestra época iba variando, iba por modas. Estaba el Street Fighter, luego la que hemos dicho, el Tetris también tuvo su momento, ¿no? Ahora mismo, ¿cuál es la que siempre está ocupada?
Bueno, yo creo que Daniel estará de acuerdo conmigo que la estrella siempre será la máquina de baile.
Así,
sí, sí. Siempre hay gente profesional, gente que le gusta simplemente jugar el danza kuduro.
¿Sí?
Y no sé.
Sí, es lo más exitoso al final. Todas las máquinas tienen mucho éxito, pero bueno, siempre todo el mundo hace cola por querer echarse un baile con los amigos.
Exacto. Hay más máquinas, pero esa es como, además es la primera que ves al entrar, entonces.
¿Y qué tipo de gente va a este bar? ¿Qué tipo de, ya de nuestra, de mi edad, me imagino, casi rozando los 50 por ahí, ¿no? Más o menos.
No te creas, ¿eh? Es muy curioso y es una cosa que no nos esperábamos. Pero viene gente desde los 18, o sea, que llega el día de que cumple 18, está ahí para entrar.
Esto ha pasado.
Y gente de 60 y muchos que también vienen a jugar a las primeras partidas que echaban de jóvenes. O sea, es una mezcla de edades muy curiosa.
Celebrar los 18 con las maquinitas.
Eso es.
Oye, ¿y cómo os conocisteis vosotros? Contarnos esto de que os conocisteis jugando con la máquina de bailar.
Había una comunidad de gente que jugaba la máquina de bailar hace muchos años en los centros comerciales que había, de primero de los 2000, el centro de El Opción, que ahora es el X Madrid, el Tres Aguas. En casi todos los centros comerciales había una máquina de baile. Y unos días se quedaba en un sitio, otros días se quedaba en otro. Y bueno, pues la comunidad, pues así nos conocimos.
Sí, al final es un hobby que antes era muy normal ir a los recreativos y estar allí por la tarde. Y al final pues conoces gente y hay relaciones que se mantienen durante los años y otras que no, lógicamente.
No, que como en toda la vida, claro, obviamente. Luego ya está el factor personal que obviamente uno decide si mantiene o no una relación. Fernando, fíjate, Miguel y Daniel han montado un bar, se llama Next Level Arcade Bar en Madrid, pero la cosa no queda ahí porque Eduardo Álvarez es el fundador de Arcade Planet. Arcade Planet es el mayor salón de videojuegos que existe actualmente en España. Está en Dos Hermanas, al lado de Sevilla, tiene casi 200 máquinas recreativas. Y el responsable de esta sala es Eduardo. Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, 200 máquinas son muchas máquinas, ¿eh? Porque estamos hablando, claro, de ya dispositivos que no es fácil encontrar, ¿eh?
Sí, efectivamente. Bueno, ya pasamos de las 200, tenemos actualmente 224 funcionando, ¿eh? Porque después tenemos otro almacén con otras 50 o 60 máquinas más esperando su turno de restauración, de limpieza y de puesta a punto. Pero sí, bueno, empezamos con muy poquitas máquinas que compramos hace ya bastantes años. Nos juntamos unos cuantos de locos por las recreativas que echábamos de menos todos los salones de la época de los 80 y 90, que por desgracia en España desaparecieron a finales de los 90, y decidimos pues poco a poco ir montando lo que tenemos montado actualmente hoy día, para que todo el mundo pueda disfrutar de nuevo, tanto las nuevas generaciones como las que lo disfrutaron en su tiempo.
A ver, que Fernando seguro que se ha puesto a echar números. Cuéntanos, Eduardo, ¿cuánto puede costar cada una de estas máquinas que tenéis en este salón?
Bueno, pues aquí de todo, verás. Hay máquinas que nos las han donado, máquinas que las hemos encontrado abandonadas prácticamente, que nos las han regalado, las hemos recuperado por muy poco dinero. Y después hay otras máquinas que, claro, ya son piezas más extrañas y más raras y pueden costar, bueno, pues desde lo que tú quieras pagar por ellas. Las máquinas que nos han costado 100 euros, 50 euros, hasta 5, 6, 8, 10 mil. dependiendo de, del tipo de máquina y del estado en el que estén, lógicamente, y de la rareza que tengan. Al final, esto es como todo, como las piezas de arte, como cualquier otra cosa, depende de la rareza y la cantidad de unidades que, haya, que existan actualmente.
Miguel, ¿vosotros de dónde habéis sacado las máquinas?
Pues un poco como ha dicho Eduardo, rapiñando de aquí, cogiendo de allá las que teníamos que eran nuestras y pues restaurándolas. Algunas se pueden restaurar mejor, otras son más complicadas, sobre todo Eduardo lo sabrá, que las pantallas suelen dar mucha guerra.
Pero no hay piezas de repuesto, claro.
Para los botones, para los joysticks sí que hay, eso se sigue fabricando. Cuando hay, pero si quieres el auténtico feel, tiene que ser
ya
una pantalla de tubo.
Ya, pero me imagino que esto estará en los bares, ¿no? Es decir, bar que cierra, bar que podía, porque nadie, ninguna persona física tiene una máquina de estas en su casa. Que no sé.
A ver,
que Miguel dice que sí con la cara, con la cabeza.
Sí, la gente tiene máquinas en su casa.
Sí, la gente las compra para el salón, quedan bonitas y...
Queda bonita en el salón la máquina, claro.
Claro, puede ser como decoración, hay gente que lo tiene en su casa, la verdad.
Bueno, pues oye, claro. Es un salón muy pop.
Sí, totalmente. Oye, y yo me pregunto, te voy a hacer la misma pregunta que les he hecho a ellos, Eduardo. ¿Cuál es ahora mismo en Arcade Planet la máquina más solicitada, el videojuego más solicitado?
Bueno, pues eso va por edades. Las nuevas generaciones pues siempre se van a lo que no pueden jugar en casa, máquinas de coches grandes, máquinas simuladores de aviones, de tiro a lo mejor, o sea, muebles muy grandes que le llaman mucho la atención porque conducen, mueven volantes, y las generaciones de nuestra época, de los años, o sea, que jugaron a máquinas de los 80 y 90, pues se van a por los clásicos, por Space Invaders, por Pac-Man, Donkey Kong, un Tetris.
¿Y la joya de la corona, en tu caso, Eduardo, cuál es? ¿Cuál es la máquina que para ti más valor tiene de todas las que tenéis?
Bueno, verá, hay varias, pero principalmente soy muy fanático, como aquí los compañeros de Next Level, de las máquinas musicales, me encantan. Ya. Pero tenemos una máquina Pac-Man que nos la firmó el creador de Pac-Man de su puño y letra cuando vino a España hace 3 años antes de la pandemia aproximadamente, y para mí esa la restauramos desde cero. Y la tenemos firmada y dedicada por el creador de Pac-Man, un japonés, Tori Watani, que para mí es una joyita, vamos.
No recordaba yo, Javi, lo que has contado de Madonna, del tema que sonaba, que en ese tema, en el videoclip, apareció una máquina de baile que, bueno, por lo que nos han contado Miguel, Daniel y Eduardo, es la estrella en el revival de las maquinitas. Gracias a los tres por estar con nosotros contándonos esta recuperación, que no es solo para los carrozas, ¿verdad, Javi? Acabas de escuchar que los chavales de 18 años se van a cumplir la mayoría de edad al bar de Miguel y Daniel.
Gracias a vosotros.
Gracias. Muchas gracias.
Encantado de saludaros. Es una manera distinta de pasarlo, ¿ves, Fernando?
Sí.
Así pasábamos las horas también muchas veces cuando terminaba yo por lo menos en el instituto terminaba y me iba allí a echar un
¿Qué
ratito.
¿Qué va? Si tú te ibas a estudiar directamente, hombre. Si tú salías derechito de clase.
Alguna vez.
Y pasabas la tarde entera estudiando, hombre. Y por eso has salido tan listo. Javi Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Un abrazo.
Y aquí tenemos un mensaje de línea directa que nos trae Elena Fornas.
Pues sí, Fernando, porque todo el mundo queríamos acumular puntos en las máquinas recreativas, pero qué mejor que tener los 15 puntos del carnet con línea directa, que tiene una notición para ti, que si contratas tu seguro de coche y moto con ellos, pues te bajan hasta 100 euros en tu seguro y podrás decir, tengo los 15 puntos y pago menos que tú gracias a línea directa. Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta también condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, pues además de hablar de máquinas de baile, esta tarde estamos hablando de pijamas, porque se ha celebrado, siempre hay un día mundial de todo, pues también hay día mundial del pijama y nos estáis contando, bueno, cómo dormís con pijama, sin pijama. Ya hemos tenido una variedad amplia de opciones, desde el que duerme con pantalón deportivo al que usa un pijama con 30 años.
Con agujeros.
Con agujeros. Esto es lo que va ganando en la tarde, ¿no?
Luego también los que desparejan el pijama.
Desparejan el pijama. El que se pone el pijama, pero luego se lo quita para acostarse.
Para dormir, exactamente.
El pijama no usado en la cama, sino antes de irse a la cama. Y seguro que va a haber más historias, ¿no? Por ahí, ¿no?
Hombre, y tanto, fíjate, Rafa de Granada dice que no puede dormir con pijama.
Hola, gente. Pues yo pijama no uso y nunca he usado. No me parece cómodo para dormir. Yo duermo en boxer. Siempre se ha dicho que sin pijama se calienta más la cama. A mí me gusta en verano y en invierno que la cama esté fresquita y ya la voy calentando yo. Y luego mi mujer se pone el pijama después de la ducha para estar en casa y demás, pero se lo quita para dormir, que no entiendo entonces la funcionalidad del pijama que le da a ella. Pero bueno, yo como soy una estufamana, dice que no puede dormir con pijama porque si no pasa mucha calor.
Fíjate.
Venga, buena tarde.
Pues otro, que usa el pijama para la transición.
Exactamente.
Para la transición entre la calle y la cama. Sí.
Con lo frías que están esas sábanas cuando tú te metes ahí sin el pijama, que yo a veces me tengo que poner hasta los jardetines para que no me dé la sábana.
Bueno, ¿tú te acuerdas que...? No sé si tú te acuerdas, pero porque tú no te puedes acordar. Pero había una cosa que era los calientacamas. Era una especie...
Sí, de hornillito.
No, ah. Un horniñito pequeño con un palo largo.
Anda.
Es eso, sí.
Eso no lo he vivido yo. La bota de agua, sí.
Eso yo no lo he visto usado, pero sí lo he visto colgado en alguna casa de algún pueblo. Y es que se metía eso en la cama antes de acostarte, el calientacama. Sí,
claro,
sí.
Ahora hay una mantita
eso
eléctrica.
Eso te hubiera venido a ti muy bien.
No, yo lo he sustituido eso por la mantita eléctrica.
La mantita eléctrica que la metes antes de...
Claro, la enchufas, entonces...
Pero tiene que ser antes de acostarte.
Sí, porque si no te
¿cuánto,
puedes
¿cuánto rato antes?
Un ratito, 10 minutitos, la pones, ya está caliente la cama y ya te metes.
Ya.
Pero yo, pijama de felpa y todo en invierno,
pijama,
es decir, que lo mío es muy fuerte.
Y como has dicho, manta eléctrica, 10 minutos antes, receta de Rosa Rosa.
No, solamente para los frioleros como yo, porque mira, este oyente, por ejemplo, no sabemos si usa o no usa pijama, sí, ¿quién se los regala?
Buenas tardes a la gente. Bueno, pues siguiendo al hilo de lo que estáis comentando, mi madre, bueno, yo cumplí años el día 13 y mi madre, como de costumbre, me regaló un pijama. No sé qué hacer con ellos. Tengo los armarios llenos de pijamas. Un saludo.
Le va comprando la madre.
Nos ha dicho que ha cumplido años, pero no nos ha dicho cuántos años ha cumplido.
No, pero sí que le ha comprado a su madre un pijama.
Ya.
Claro, es lo importante.
Se confirma, por tanto, la tradición de que las madres regalan pijamas.
Regalan
pijamas. Bueno, hay casos en el que no, ¿eh?
Pero en muchos casos sí, sigue siendo el regalo estrella de los pijamas, de las madres. Los pijamas, los calcetines, todas esas cosas, sí. La ropa interior.
¿Qué?
Pero decíamos que solo 2 de cada 10 españoles usan pijama para dormir. Y yo creo que estamos en la media, porque fíjate, Alberto de Algeciras tampoco quiere pijama, que no se lo regale nadie.
Buenas tardes a la gente. Pues yo la verdad es que a mí eso de pijama, para mí, vamos, hasta mis hijos que son ya mayores de edad, bueno, mayores, a mí que no me regalen nunca un pijama, porque a mí un pijama se me asemeja como si estuviera en un hospital, de verdad, me da yuyu. Yo unas calzonas, eso sí, una camiseta, manga corta a lo mejor en verano y manga larga. Después de cada año pues lo tiro y renuevo el vestuario. Venga, un abrazo a todos.
El rechazo al pijama de ese oyente, se le nota hasta la entonación y el acento que la puesto al pijama, yo pijama no quiero.
Pero no había salido esa excusa de que me da yuyu porque me recuerda al hospital.
Sí, esta parte.
Es verdad, que le da yuyu.
Hemos
porque
tenido
le
la versión de que se enreda.
Se
¿no?
enreda, sí,
¿verdad?
Sí.
Pero
sí.
Que el pijama es cosa solo del hospital. No,
es la primera vez que
además,
sale.
Además, los pijamas del hospital en realidad es que no llevan nada puesto. Se abre por dos sitios, sí.
Sí, no le para
los nada. Pijamas del hospital, si te puedes levantar de la cama, te levantas de la cama y estás en cuero siempre. Yo no sé cómo los hacen los pijamas del hospital, pero sí.
Te descuides, sí, al menos con
la vez que he estado siempre, nunca me apaño, hija.
Ni nadie. Bueno, y respecto al pijama también, nos están contando muchas más cosas.
Buenas tardes, gente. Tengo un pijama no muy bonito y me pongo también un gorro para dormir.
Ah, mira, ¿has visto cómo había gente con gorro?
Para estar por casa y luego duerme sin nada. Yo hago lo mismo.
Pues yo tengo un pijama de lana, tanto pantalón como camisa de lana. Y estoy más abrigadito que una ovejita.
Mi mujer se cabrea conmigo porque mi lema es que el pijama jamás ha de ser igual, la pieza de arriba con la de abajo.
¿Y por
mi hijo
qué?
De 5 años, un día se equivocó mi mujer y se lo mezcló y dijo, mira mamá, qué bien como papá, ole mi niño.
Tiene bastante la madre.
Ya es el segundo que llama para lo mismo, pero entonces tú tienes que comprar no un pijama, sino 2 o 3 pijamas y mezclarlo.
Las camisetas. Lo que pasa es que yo, esta gente, lo que hoy, lo que entiendo es que se ponen los pantalones y los combinan con otra camiseta normal.
Con otro pijama.
Ah, con otro pijama tiene que ser la camiseta de pijama.
El pantalón de raya y la camiseta estampado.
Vale.
Es mezclarlo. Sí.
Fíjate, sí, de desemparejar los pijamas,
Sí.
Qué manías tenemos con esto.
Bueno, pijamas es el tema de la tarde hoy, 607-1506-02. Esperamos tus mensajes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Los costes suben y no llega.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores. Y en el que ahora mismo estamos metidos de lleno en el debate de si esa inflación es estructural o coyuntural. Si acaba en verano, en primavera.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Estamos hablando igual pues entre un 5 y un 10%. O sea, ha sido una subida bastante razonable.
Es más, lo cierto es que la industria calcula que deberá subir los precios un 5% con la esperanza de que todo se estabilice antes del próximo verano. Como se pueden imaginar, el precio de la luz es lo que tira para arriba prácticamente de todo. Cuando eso pasa...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
IKEA y los sonidos del bienestar. Llegas a casa y enciendes unas velas y te acomodas en tu almohada de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA, abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Ya está aquí el mes del Black Friday de Conforama. Nos adelantamos al Black Friday con hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, electro, colchones y mucho más. Ya en Conforama.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. El parking de Aena va a ser la jugada. Y así no me preocupo ni del coche ni de nada. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
Aena, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
En Leroy Merlin queremos que disfrutes de tu compra cuanto antes. Por eso ahora, cuando hagas un pedido online o llamando al 910 49 99 99, si tenemos los productos en tu tienda más cercana, te los llevamos a casa en 24 horas. O puedes recogerlos gratis en la tienda en solo 4 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Arturo, ponme un colacao.
Marchando.
Y por aquí otro calentito.
Marchando también.
Y yo otro, pero que sea...
En vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Ha pasado casi un año y la ley que garantizará nuestra salud y seguridad como pacientes sigue esperando en el Congreso de los Diputados. Los partidos continúan retrasando la aprobación de una ley que evitará y disminuirá riesgos, complicaciones y fallecimientos. Con aplaudir no basta. Es urgente aprobar la Ley de Seguridad del Paciente. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería, SATSE.
Disfrutar del otoño en El Bierzo y los castaños del Tiemblo, recoger setas en Soria y pasear por los hayedos de Segovia y degustar un rico asado en Valladolid con un buen vino y conocer el románico de Zamora y recorrer el Camino de Santiago y surcar las arribes del Duero en Salamanca y todo con el bono turístico. Este otoño, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes?
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Tus manos, agua. Tu cuerpo, agua. Tu ropa, agua. Agua, agua, agua. Todo agua. Si lo lavamos todo con agua, ¿por qué no lo lavamos todo con agua? Roca presenta InWash, el nuevo inodoro que te lava con agua. Descubre más en roca.es o en tu tienda Roca.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El coronavirus nos ha sensibilizado. Ahora, después de año y medio, sabemos las consecuencias que puede tener la propagación de un virus. Pero no es la única amenaza. El Banco Mundial estima que las infecciones resistentes a los medicamentos antimicrobianos provocarán en el año 2050 cerca de 10 millones de muertes anuales en todo el mundo. El dato es preocupante, la previsión es preocupante, teniendo en cuenta que las muertes por cáncer rondan los 8 millones al año. ¿Cuál es el problema? Que seguimos creyendo que los antibióticos son un medicamento que sirve para curar un resfriado o una gripe. El abuso de los antibióticos tiene consecuencias nefastas. Y es una cosa muy frecuente. El 24% de los españoles nos automedicamos y uno de cada cinco nos fiamos de los famosos para tomar un medicamento. Los antibióticos no curan la gripe porque está provocada por un virus y no por bacterias. Las bacterias se combaten con antibióticos. El mal uso de los antibióticos está generando ya superbacterias resistentes a los tratamientos con antibióticos. Y ya hay infecciones puntuales que no se pueden tratar. Vamos a profundizar en esta cuestión con la ayuda de José Luis Martínez, que es microbiólogo y dirige el Grupo de Ecología y Evolución de la Resistencia a los Antibióticos del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Buenas tardes, José Luis.
Muy buenas tardes.
Empecemos por lo más elemental. ¿Qué son las superbacterias?
No, las superbacterias es un término que se ha puesto de moda para llamar la atención. Al fin y al cabo son bacterias que son resistentes a los tratamientos de antibióticos. Antes de continuar, quiero puntualizar una cosa que creo que es crítica. Porque realmente el foco ha sido en el mal uso de los antibióticos.
Ajá.
Y debemos de ser conscientes que aunque los antibióticos se utilicen bien, van a aparecer las bacterias resistentes. No es solo que utilicemos mal los antibióticos. En cualquier caso, van a aparecer bacterias resistentes a los mismos porque es un fenómeno evolutivo común a todos los seres vivos.
Ya, o sea, en cuanto tenemos uso de antibióticos, hay bacterias que se adaptan al medio, ¿no? Y que aprenden a defenderse de los antibióticos.
En efecto, las bacterias se pueden hacer resistentes a los antibióticos o por mutación o por la adquisición de genes exógenos. Y eso se producirá naturalmente si los usamos más fácilmente, pero en cualquier caso las bacterias resistentes siempre aparecerán. De hecho, muy poco después de que se empezó a utilizar la penicilina, aparecieron ya bacterias resistentes a dicho fármaco.
O sea, el mundo es muy diferente desde que usamos antibióticos a como era cuando no usábamos antibióticos en el mundo de las bacterias.
Hay una cosa sobre la que quiero llamar la atención, y es que cuando hablamos de resistencia a los antibióticos habitualmente pensamos en infecciones, pongamos tuberculosis, cólera,
¿sí?,
infecciones graves. Pero no es solamente eso. Sin antibióticos, que sirven para prevenir y tratar cualquier tipo de infección, no podríamos hacer trasplantes. Porque los pacientes trasplantados son más susceptibles de sufrir una infección.
Yep.
No podríamos hacer grandes cirugías porque a través de una herida se sufren infecciones. Dificultaríamos mucho las prótesis, la cateterización, etcétera, etcétera. Es decir, las prácticas médicas en general estarían comprometidas.
¿Qué bacterias son ya resistentes a los antibióticos y cuáles son las infecciones que no podemos combatir?
Aquí quiero matizar, porque a veces se pone un punto de vista que es de todo o nada. De hecho, creo que fue ayer que leí una entrevista a un jefe de servicio de uno de los hospitales de referencia en España, un gran hospital, donde decía que ellos al año tenían 15 aislados que eran resistentes.
Ajá.
No son infecciones que no podamos tratar, no son en general bacterias que no podamos tratar, sino que por regla general, aunque en efecto hay algunos casos muy específicos que no se pueden tratar, son infecciones que son mucho más difíciles de tratar. Por ejemplo, tuberculosis puede ser mucho más difícil de tratar, algunas infecciones de vías enterobacterias pueden ser más difíciles de tratar, Acinetobacter puede ser más difícil de tratar, pero el problema aquí, y a veces se habla de un mundo sin antibióticos, yo no creo que estemos en esa situación. El problema aquí es que en ocasiones llegamos tarde. Para determinar que una bacteria es resistente a un cierto antibiótico necesitamos al menos un par de días de trabajo. Si esa bacteria ya es resistente, hemos dado el antibiótico incorrecto y cuando vamos al tercer día ya no vamos a dar el antibiótico correcto. Con lo cual, más que pensar que no tenemos antibióticos, el problema es que al ser muy resistentes no llegamos a tiempo para tratar la infección.
¿Dónde viven las superbacterias?
En todas partes. En general, las bacterias resistentes a los antibióticos que nos importan son los patógenos humanos. Por tanto, nos interesa las bacterias que interaccionan con los seres humanos, pero hay, no todas, pero una parte de ellas que pueden infectar también a animales, y todas esas las vertimos en las aguas residuales, con nuestras heces, con nuestras secreciones, etcétera, etcétera, y las vertimos con los propios antibióticos. De modo que en las aguas residuales hay un reservorio importante de bacterias resistentes a los mismos. Si se tratan correctamente, no es un problema grave, porque las aguas residuales, nosotros no bebemos aguas residuales. Pero en países donde ese tratamiento es delicado, no es suficientemente bueno, sí puede ser una vía de transmisión importante.
Pero con esas aguas se puede regar. ¿Resisten las bacterias luego una vez que se riega la tierra?
Con esas aguas se puede regar, pero se tratan antes.
Ya.
Una vez que tratas, realmente, pues, de hecho, los tratamientos de aguas residuales se han diseñado para eliminar las bacterias patógenas. Y debemos recordar que el problema no es la resistencia a los antibióticos, sino la infección.
Ya.
Si eliminamos bacterias patógenas, que sean resistentes o no, es irrelevante.
Ya.
Pero aquí quiero llamar la atención a las aguas residuales porque las vías de diseminación es distinta. Hay un enzima famoso que produce resistencia a antibióticos de la familia de las penicilinas. Apareció primero en India, luego apareció en Inglaterra, posiblemente a través de un viajero. En Inglaterra, la vía de transmisión es a través de contacto entre persona a persona. En la India es a través de agua. ¿Por qué? En Inglaterra hay sistemas de tratamiento importantes, en la India no. Y lo que quiero llamar la atención es que cualquier cosa que ocurra en un lugar del mundo nos afecta a los demás.
Esto lo hemos aprendido, me parece.
De modo que sería importante que los países que tenemos dinero pusiésemos dinero para tratar quizá aguas residuales en países que no lo tienen. Y eso no por un tipo de vista de solidaridad, ni moral, ni nada, sino sencillamente por egoísmo.
Ya.
Porque si eliminamos las bacterias resistentes allí, no nos llegarán aquí.
Hay que tratar las aguas residuales y hay que usar menos antibióticos, solo cuando sean necesarios.
Hay que utilizar menos antibióticos o cuando necesarios, pero de nuevo vuelvo a llamar la atención que hay países en el mundo donde el problema no es el uso de muchos antibióticos, sino de pocos.
Ajá.
Hay que utilizar los antibióticos en su dosis correcta. Y hay muchas más aproximaciones. Por ejemplo, si tuviésemos una vacuna, y eso lo hemos vivido en COVID, no nos hace falta un tratamiento o no es tan urgente.
Ya.
Con COVID, al tener vacunas, pues no tenemos buenos antivirales contra SARS-CoV-2, pero tenemos la vacuna.
Pero no hay vacuna para las bacterias.
Hay para algunas bacterias, sí. Yo me acabo de vacunar contra el neumococo.
Ajá.
Entonces, contra algunas bacterias hay vacuna. Yo creo que prácticamente todos estamos vacunados contra la tuberculosis.
Ya.
Contra la difteria. Hay muchas vacunas contra bacterias. Es verdad que no son tan buenas como contra los virus, pero hay vacunas y se pueden desarrollar más. Se pueden hacer, lo que comentaba antes, sistemas de detección muy rápida de la resistencia, de modo que elijamos el antibiótico correcto.
Rápidamente.
Rápidamente, y ya no nos preocupe si esa bacteria es resistente porque la hemos matado. Hay muchas cosas que se pueden hacer ahora.
José Luis Martínez, el reto de las superbacterias. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias por acogerme.
Gracias.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone...
Estos días he soñado que me tocaba el gordo, y en ese sueño siempre lo celebraba contigo. Feliz Navidad.
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
4 pantalones, 7 camisetas, 6 cazadoras. ¿No es mucho para un fin de semana?
Bueno, un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en megafines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes, y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Ah! Y otra maleta para los zapatos.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia. Carglass repara.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy John Travolta y estoy aquí para decirles que después del éxito que ha tenido la Black Week de Afflelu, han decidido repetirla y los descuentos siguen una semana más.
Caballero, eso no es verdad.
¿Cómo que no? ¿Que Afflelu repite la Black Week?
No, digo que usted no es John Travolta.
¿Qué es eso? Te lo juro.
Lunes y martes, 80% de descuento en Afflelu.
Hombre, pues la verdad es que lleva una gafa parecida.
Claro, es que soy.
Ver condiciones en web.
¿Sigues con Vertidriver?
Sí, ya llevo 160 euros acumulados y voy a por los 180.
¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Me descargo Vertidriver y ya?
Te la descargas, te registras y empiezas a cumplir retos y así te van dando dinero. Con Vertidriver mejoras tu conducción, evitas multas y encima te pagan por ello.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Disfrutar del otoño en El Bierzo y los castaños del Tiemblo, recoger setas en Soria y pasear por los hayedos de Segovia y degustar un rico asado en Valladolid con un buen vino y conocer el románico de Zamora y recorrer el Camino de Santiago y surcar las arribes del Duero en Salamanca y todo con el bono turístico. Este otoño, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes?
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Pueden coger los animales también COVID? ¿Habrá que vacunar a los animales, a nuestras mascotas también?
Solamente son muy poquitos animales los que se infectan.
Pues finalmente el IPC, el indicador de precios, que nos dice cuánto cuesta la vida, cerró el mes de octubre en el 5,4%. ¿A qué se debe este incremento de los precios?
Es muy complicado, por no decir imposible.
Solo 10 años, el tiempo que cumple la ley antitabaco. Pues a raíz de esto nos preguntamos cómo ha cambiado en España el consumo de tabaco en la última década.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes. Cuéntanos con qué vas hoy en la linterna.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Mira, tres chispazos. El primero, en clase de historia, con nuestro historiador Emilio Sáenz Francés, vamos a recordar qué fue la ley de amnistía en la transición.
Hombre.
¿Qué supuso? ¿A quién afectó? Conviene recordar las cosas para no comprender determinadas estupideces de hoy en día. Segundo, tema del día. ¿Va a haber apagón o no? O sea, yo parto de la base de que en España no va a haber apagón. Pero seguro que a todos se nos ha pasado por la cabeza o hemos caído en el supermercado. Mira, hemos estado con Álvaro Represa.
¿Sí?
Es un ferretero de Valladolid, un termómetro perfecto.
Ahora mismo, digamos que entre 40 y... de 40 hacia arriba, todo el mundo. O sea, ha sido de verdad irracional total. Es que ha sido una demanda tan fuerte que ni nosotros como vendedor final, ¿no? Ni nuestros proveedores tienen. Nosotros trabajamos con un montón de proveedores.
Mira, y me parece perfecta la definición.
De 40 para arriba todo el mundo ha comprado capillas.
Irracional total. Es que me parece perfecto. Bueno, a ver qué nos dicen los expertos en energía y en el sistema eléctrico en España. Y por último, vamos a irnos a Venezuela. Hoy es el día después de la chupipandi esta de sí. Maduro y de Monedero y de Zapatero.
Sí.
Claro, una pregunta que yo hoy no sé responder, pero que nos la hemos hecho todos. ¿Por qué? ¿Por qué Zapatero cae tan bajo, sin ningún sentido del ridículo ni de la vergüenza, y sigue apoyando de esta manera al régimen de Maduro? ¿Por qué? Yo no lo sé, sí. Pero ahí lo dejo.
Bueno, pues te escuchamos enseguida.
Venga, luego
la linterna de COPE.
Gracias, Fernando.
Ángel. Esta tarde, vosotros, los oyentes, la gente, nos estáis contando qué pijama usáis, si usáis pijama, si no lo usáis. Bueno, llevamos una tarde muy entretenida, porque hemos tenido de todo, ¿verdad, Rosa?
Hombre,
Rosado?
Bueno,
hemos tenido
mucha variedad.
Chándal, hemos tenido pijamas desparejados, hemos tenido pijamas de lana, hemos tenido pijamas de solera, 30 años.
Con agujeros.
Y hemos tenido muchos no pijamas también, ¿eh?
Sí, y pijamas para estar por casa, porque eso luego una es, vez en la cama se lo quitan.
Pijamas para la transición, o sea, se lo ponen al llegar a casa y se lo quitan al meterse en la cama.
Sí. Bueno, y yo esto me parece un poco excesivo. Dicen por aquí que el pijama no es digno de una persona que tenga más de 25 años.
¿Cómo? A ver, ¿cómo?
Que el pijama no es digno de una persona que tenga más de 25 años. Esto nos dicen por aquí y quien nos lo dice duerme sin nada, duerme desnudo.
O sea, que la persona que tiene más de 25 años no se puede poner un pijama.
No, ya
¿por
no.
¿Por qué?
Porque dice este oyente que hay que dormir sin ropa.
Ya, ¿y por qué los 25 años? ¿Por
pues
qué,
eso digo
¿y
yo.
¿Y cuál es el razonamiento?
Con aquí, el frío que yo paso.
Aquí queremos razones, como siempre.
Sí, pues mira, esta es la razón de Mercedes Salamanca.
Buenas tardes. Pues yo utilizo pijama, a ser posible calentito, pero
no lo utilizo de manera convencional. Yo me acuesto como mi mamá me trajo al mundo y cuando me levanto de la cama me pongo el pijama y es mi ropa de andar por casa. Me cambio cada día de pijama y listo. Un besito.
Bueno, pues esto es una costumbre bastante extendida.
Ropa de andar por casa.
Sí, ropa de andar por casa.
El pijama,
sí.
Sí, sí, y sí. Bueno, también ha causado sensación el camisón para hombre.
Sí, sí.
Algo muy normal antiguamente, y así es como dormía el abuelo Antonio.
Buenas tardes. Al oír que hablaban de las camisas de dormir para los señores, me ha venido a la memoria mi abuelo Antonio. Dormía con una camisa de dormir y con un pañuelo atado en la cabeza, así, con cuatro puntas, y bueno, la escupidera, como le llamaban ellos, debajo de la cama. Como quería yo a mi abuelo Antonio. Muchas gracias por traerme estos recuerdos tan bonitos.
Bueno,
gracias,
pues habéis visto. Muchas gracias. ¿Habéis visto cómo no me lo estaba inventando? Pues igual que el abuelo Antonio, hay gente con mucha menos edad que el abuelo Antonio,
sí,
que usa camisa de dormir.
Sí.
Chicos que usan camisa de dormir.
Exactamente. Yo no sabría cómo denominar esto.
Hola, gente, gente. Mi cumpleaños es en verano y siempre me regalan algún pijama precioso. Tengo una colección divina. Pero es que yo me he visto como para la guerra en verano. Me pongo un vaquero bien largo, con precinto en los tobillos, un calcetín bien gordote, gordote, camiseta de manga larga y sin escote, y si me apuras, una sábana sobre la cabeza. Y es que no tengo mosquitos, tengo taladros volantes, servirían para colgar cuadros. Ya. Así que, por favor, a todo el mundo, ni un pijamita más.
Ni un pijama.
Bueno, vamos a regalarle pues
una
algo,
banda.
No, para defenderse de los mosquitos.
Un saco de dormir, que se
una mosquitera, lo que necesita esta mujer es una mosquitera.
Exactamente.
Lo que necesita esta mujer es una mosquitera.
Bueno, yo soy como este oyente, hay que ser elegante, Fernando, hasta para dormir.
Pues mira, yo soy muy presumido hasta la hora para dormir. Entonces a mí me gustan los pijamas bonitos, elegantes. Tengo uno de toda la vida que es chaqueta, muy chulo. Y tengo otro así tipo franela, que es solo pantalón y luego te pones una camiseta. Pues bueno, hay que ser elegante hasta para dormir.
Se había guardado Rosa Rosado, el oyente que coincide con lo que ella dice, piensa. La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en el periódico británico The Guardian. Este periódico hace una selección de las fotos que considera las mejores de la semana. La escena que hoy me ha cautivado ha sido retratada en Kabul, en una tiendita de la capital de Afganistán, bajo la ultimísima luz del día. Está a punto de cerrarse la noche y ya está todo muy oscuro. El cielo a punto de reventar de estrellas. El negocio, la tiendita, es casi una cabaña. Un muro de ladrillo visto, un tronco de soporte y un tejado de metal y de lona. Detrás de las ventanas luce una lámpara, luce poco, como una candela trémula o una vela tímida. Y esa candela ilumina a un joven que trabaja amasando harina, porque resulta que la tiendita es una panadería. Una vez que la harina está lista, se sacan los panes del horno, panes planos y sin levadura. Y al terminar de sacar los panes, el panadero los cuelga de una cuerda que está muy cerca del techo. Los ácimos quedan todos en alto, como una esperanza a punto de descolgarse, como un maná que espera el amanecer. Muy pegado a las ventanas, hay un niño con una túnica y un pañuelo amarillo al cuello. La criatura tendrá 10 años, el cuerpo arqueado, la cabeza mirando hacia las alturas y los ojos fijos, clavados, secuestrados por los panes. La necesidad le ha hecho abandonar sus juegos, sus idas y venidas por la ciudad. Tiene el niño hambre. Sabe el niño que tiene hambre. Nada le resulta al niño tan claro como que tiene hambre. Y la ristra de panes, iluminada por una lámpara débil, lo mantiene con la cara pegada al cristal de las ventanas. Las tripas le rugen y los ojos imploran merced, gracia y favor. Te quedas con la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
We'll be right back.
Mientras se intensifican las manifestaciones reclamando la independencia del País Vasco al grito de "lo conseguiremos", Arnaldo Otegi anuncia que EH Bildu votará a favor de los presupuestos de Pedro Sánchez. El indispensable sostén de los herederos de ETA nos cuesta por el momento a los españoles una serie de compromisos políticos, entre los que de forma no meramente anecdótica se incluye que la televisión vasca se vea en toda Navarra y que, según han afirmado los propios líderes abertzales, se pueda normalizar así la implantación del euskera en la población navarra desde las edades más tempranas. Otegi ha reconocido sin rubor el papel decisivo que han jugado tanto Esquerra Republicana de Cataluña como Unidas Podemos para que la extraña coalición Frankenstein saque adelante los presupuestos. Y ha añadido que siempre que EH Bildu está en un acuerdo, ganan la gente y los derechos de la gente. Es la misma gente que gozaría de la patria independiente, soberana y socialista que Otegi jalea en las manifestaciones, sin que eso conmueva al presidente Sánchez. Pedro Sánchez ha incumplido abiertamente la promesa altiva y desafiante de que jamás pactaría con Bildu. Lógicamente, Bildu le ha tomado la medida y mientras facilita sus presupuestos, le muestra en la calle cuál es su apuesta política inmediata. Se entiende que a Otegi le convenga un Sánchez en Moncloa, pero no que al presidente del Gobierno de España le interese la cálida compañía del exetarra.